El libro de Job es el primer libro de los 6 libros poéticos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los libros poéticos del Antiguo Testamento? Job, ¿cuál sigue? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Lamentaciones. Son los 6 libros del Antiguo Testamento. Son inspirados por Dios igual que el resto, pero el estilo de escribir del autor es un estilo como poético. Cuando se traduce del hebreo al castellano, pues se pierde parte del aspecto poético, pero aún así en los Salmos y algunos otros retiene cierto aspecto poético. Y este es el primero, el libro de Job. Es un libro poético, es lo que llaman algunos una poesía dramática. Es un drama de la vida de una persona expresado en forma de una poesía. Todos los capítulos de este libro de Job. Job es un hombre real. No es que alguien se inventó una poesía sobre un tal señor que pronto pasó un tiempo angustioso, sino que es una persona real. Encontramos referencias de él en Ezequiel 14:20, hay una referencia de Job. Y en el Nuevo Testamento, Santiago, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, hacen referencia también a Job como una persona normal, o sea, una persona pues de carne y hueso, que vive unas experiencias. ¿Quién escribió el libro de Job? No se preocupen, nadie sabe. Alguien escribió la vida de Job, la tenemos recordada, pues la inspiró Dios, pero no sabemos quién fue, pero un judío que escribió el libro. La enseñanza central de este libro de Job es tratando de contestar una pregunta que muchos nos hacemos, y es esta: ¿por qué sufre el justo? Ustedes en sus televisiones esta semana o en la radio y periódico han visto el bombardeo de Irak por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Pues se podría debatir si está bien o mal, hay mucho debate que hacer, pero la realidad es que en cuestiones de estas hay justos, personas buenas que sufren. ¿Sí o no? Puede haber una señora ahí a Irak con sus niños y no le importa nada de Saddam, no le importa nada de Clinton, está viviendo ahí ordeñando su vaquita por las mañanas, viviendo normalmente, y llega una bomba y le voló una pierna. ¿Por qué es que los justos sufren? Y la enseñanza de este libro es que nos muestra que los justos no siempre sufren por su pecado personal. A veces hay otros propósitos en el sufrimiento. O sea que si usted es un hermano que está sufriendo, o usted mismo está pasando por un tiempo difícil, no es necesariamente que Dios lo está castigando por algo malo. Pueda que sí, pero pueda que no. Pueda que Dios tenga otro propósito. Y el libro de Job sale este mensaje muy claro. Quisiera esta mañana concentrarme en los dos primeros capítulos del libro de Job. Y los invito a que vamos a leer parte del capítulo número 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, hombre de billete. 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellas. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día, interesante este pedazo que sigue, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Esta expresión, hijos de Dios, se está refiriendo a los ángeles. No como enseñan los mormones, que entre los hijos de Dios está Jesucristo, está Satanás y otras personas. No, aquí se refiere, hijos de Dios se refiere a ángeles, y claro, estaba Satanás como un ángel caído. 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Noten interesantes detalles que uno va leyendo. Dios cerca alrededor del justo. Y Satanás dice: No, es que usted lo tiene bien cercadito allá, por eso es que él es juicioso. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, dice Satanás, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Satanás estaba rondando por la tierra, llegó a la presencia de Dios y Dios le dijo: Oiga, usted no ha visto un hombre justo que tengo yo, pero bien bueno debajo. No hay otro igual, hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Satanás le dice: No, pues claro que se comporta bien porque usted lo mima, usted lo protege, usted lo bendice, y un tipo lleno de plata, ¿cómo no le va a ser fiel a Dios? Y Dios le dice: Bueno, quítele pues, no me lo mate, quítele pues todo lo... A ver qué pasa, ¿verdad? Que el hombre es... O sea, yo sé que Job es justo. En los versículos que siguen, del 13 al 19, encontramos una serie de catástrofes. Llegan los árabes, atacan y se llevan parte del ganado. Llega un viento recio, tumba las paredes de una casa y mueren sus 7 hijos y las 3 hijas. Matan a sus siervos. Y llegamos al versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Una actitud hermosa en Job, ¿cierto? Otro detalle de este libro de Job: Job, muchos escritores o muchos eruditos de la palabra piensan que Job es el libro más antiguo, más viejo de la Biblia, el primero escrito. Y desde años atrás, este problema del sufrimiento y esas cosas que uno como que no entiende, pues han plagado la mente humana y por eso este libro. Pero quiero que esta mañana notemos tres características hermosas de la vida, del carácter de Job. Cosas que a mí me llaman mucho la atención, que a Dios le llaman la atención y que a todos nos deben llamar la atención. No solamente por bonitas, sino para emularlas. Primero quiero que notemos lo siguiente. Job, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Note el versículo 1. La segunda parte dice: Este hombre era perfecto y recto. Repitamos juntos el pedazo que sigue: temeroso de Dios y apartado. Lo repetimos juntos, ¿les parece? Temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 8. ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Juntos. Temeroso de Dios y apartado del mal. Capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado. Note que hay una relación estrecha entre no tener un temor, un respeto sincero hacia Dios y un apartarse del mal. La semana pasada recibí una llamada telefónica, creo que era de ese Iván Botero Gómez del almacén. ¿Usted conoce al señor tal y tal? Un hermano de la congregación. Y sí, no es que están buscando una referencia de él, que si lo conocía, que cuánto tiempo lo conocía, que él qué hacía, qué trabajaba, y bueno, una variedad de cositas. ¿Qué estaban buscando de ahí? Una referencia, ¿cierto? ¿A usted le han llegado a pedir una referencia? Uno cuelga el teléfono y se siente como, uy, ojalá ese hermano no lo vaya a embarrar, hablé bien de él. Hay otros casos que uno tiene que decir, no, pues lo conozco, pero llame la otra referencia mejor. No hay libertad. ¿No le parece triste cuando uno tiene que pronto decir, no, el hermano sí, el señor este es muy buena gente y todo eso, pero en cuestiones de plata el hombre es un poco como, no sé, como irresponsable? No, sí, es un muy buen hermano, una muy buena hermana, pero en cuestiones de manejo de tiempo, no, la puntualidad, pues, eso para llegar a trabajar, yo me imagino que, pues, si es con el trabajo, como es con la asamblea, me imagino que siempre va a estar llegando como tardecito. Sí, referencia difícil dársela. No, el joven es muy buen joven, pero no, con las muchachas, el hombre no lo puede, no, eso como que... picaflorcito, así un ratico allí, un ratico allá, y no, como para recomendarlo, pues, para ir a Bucaramanga, no, hay como, si hay libertad, pues, como que no, como que... dudoso en las referencias. Me parece muy bonito, en la Biblia encontramos varios ejemplos donde Dios mismo pone la referencia. El ejemplo supremo, allá en el bautismo de Jesús. Se abrió el cielo y una referencia divina. Este es mi hijo amado. No tengo ninguna duda con este Señor Jesucristo, mi hijo amado en quien tengo plena confianza. Aquí encontramos tres referencias de Dios a Job. Yo le dije a Satanás, mi siervo Job, hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Le pone una referencia bonita. Toda referencia humana que nosotros damos, si usted le toca una referencia, pues uno más o menos asesora por la fachadita, hermano, más o menos yo conozco a la hermanita esta por 3 años y pues más o menos como juiciosa, pues más o menos uno, pues más o menos, ¿por qué? Porque uno no puede ver por dentro. Pero en el caso de Dios, que Dios ve no solamente nuestras acciones, no solamente el externo, sino también lo interno, y cuando Dios da una referencia, hermanos, qué maravilla. Me imagino que en estos días, si Satanás daba vuelta al mundo mirando, pues Satanás no se ha muerto, me imagino que todavía está dando vueltas por el mundo. Y tarde o temprano, me imagino que pasa por Pereira. Hasta de pronto tiene casa vacacional aquí en Pereira, quién sabe. ¿Qué referencia le puede dar Dios de usted? ¿Será que Dios puede decirle a Satanás, no, si quiere pasar por Risaralda, pegues una pasadita por Pereira? Yo en Pereira tengo la hermana, la hija mía, la sierva María, la sierva Josefa, Guillermina, el hermano allá José, Marcos, allá, pues, ¿será que Dios puede tener esa clase de confianza en nosotros? Y decir, no, es que tengo allá el hijo mío, el siervo mío allá en Pereira, temeroso de Dios y apartado del mal. Sería bonito, ¿cierto? Y especialmente en diciembre que hay tanto mal. Parece que los hijos de Job montaban rumba todas las noches. Pero aún así, encontramos a Job apartado del mal, no lo vemos ahí. Oraba por ellos, intercedía por ellos, hacía diario holocaustos por ellos, por si de pronto la habían embarrado, por si un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto y recto no quiere decir que el hombre nunca pecaba, sino que Job era de un carácter maduro, un hombre balanceado en las cosas de la vida, las cosas espirituales también. Temeroso de Dios no quiere decir que le tenía miedo, que oraba pues con las rodillas temblándole, pero tenía un respeto profundo por las cosas de Dios. Sentía la grandeza de Dios, tomaba con seriedad las cosas de Dios. A veces hay un grupito de quizá de muchachos para ir contando chistes verdes, tirando como azules por ahí, y de pronto llega una señorita ahí y cambian el tema. Eso, ojalá pues. De pronto una hermana llega y entonces, o una señora llega, entonces como un respeto por la persona que cortan el chiste y lo cuentan después. El temor hacia Dios es algo así, pero mucho más profundo. Es uno sentir la presencia de Dios de tal manera que uno diga, no, yo no puedo hacer tal mal. Yo no puedo meterme en tal compañía. Yo no puedo hacer tal negocio. Yo no puedo responder positivamente a tal invitación. Yo no puedo empezar tal noviazgo. Yo no puedo hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque estoy consciente de la presencia de Dios y temo a Dios. Lo respeto profundamente. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación, apartarnos del mal. ¿Será que esta mañana habrá un hermano, una hermana coqueteando con la fornicación? Fornicación es un término amplio en la Biblia, se refiere a cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier cosa indebida sexualmente. Dice a 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Hermana, hermano, si usted está contemplando de pronto la posibilidad de algo indebido, si de pronto esa amiga en la empresa, ese vecino está proponiendo cosas y usted le está diciendo no, pero por dentro como que tiene ganas. Tema a Dios y apártese del mal. 1 Corintios 10, 14 dice, huid de la idolatría. Eso es otro mal, que el Señor nos llama a apartarnos de la idolatría. Y a veces cuando hemos tenido de pronto alguna imagen que nos regaló la abuela y la tenemos allí de algún santo, y no, pues ahí la tenemos y pasan los meses y ya nos entregamos al Señor y esa imagen sigue en nuestra, esa idolatría sigue en nuestra casa. De pronto esa cosita que le entregaron cuando tuvo 12 años, la carga en la billetera y siempre le da como buena suerte y le ayuda con los trabajos y con eso no le roban la billetera. De pronto esa cruz magnética que le regalaron con la primera novia a los 12 años, que no sé qué, y ahí la carga y eso le ayuda y no sé qué. Son cosas que uno dice, no, son bobadas, pero el corazón se aferra a que sea cosas. Temamos a Dios, apartámonos del mal. 2 Timoteo 2, 22 dice, huye de las pasiones juveniles. Un huir, un apartar del mal. En la juventud hay algo muy hermoso, pero aquí dice que las pasiones juveniles no le corresponden al cristiano. Huyamos, hermanos, de esas cosas. Temámosle a Dios, apartámonos. Más adelante, en la segunda carta de Pedro, Pedro le anima a los creyentes, en 1 Pedro 1, 4, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Oiga, uno a veces, en tiempos decembrinos, cuando usted prende muchas emisoras y hablan de cosas bonitas, de la paz, del amor, de abrir la puerta a la hospitalidad, de cuidar los árboles, una cantidad de como pensamientos como tan... Son fachadas, hermanos. El mundo sigue corrupto. Detrás de la fachada hay una rebeldía en nuestros corazones. Temamos a Dios y abrámonos. Yo creo que al comienzo de la vida cristiana, muchas veces los creyentes preguntan, oiga hermano, ¿será que yo puedo ir a tal fiesta que me invitaron? Hermana, a mí me regalaron esta minifalda. ¿Usted qué piensa, hermana? Si me pongo unas medias bien gruesas, ¿me queda bien? ¿Usted cómo la ve, hermano? Hermano, ¿usted qué piensa, pues? ¿Será que el Marlboro con el filtro, doble filtro, es como bien para el cristiano o no? ¿Usted cómo ve? Y una variedad como de preguntitas buscando a ver qué sí puedo hacer y qué como... ¿qué no? Y yo creo que más o menos rápido en la vida cristiana uno empieza a distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Uno ya por dentro sabe, esto es malo, no lo voy a hacer, esto es bueno, esto es malo y me dan ganas de hacerlo. Pero uno ya en la cabeza ya empieza a distinguir. Pero distinguir entre el bien y el mal no es suficiente. Cuando uno va creciendo en la vida cristiana, uno empieza a tener como un cariño por el bien y como una aversión al mal. Usted mucho acá de pronto le invita, hermano, venga, fumémonos un bazuquito allí. Y usted ni le nace lo más mínimo decirle que sí. No, no me nace. Hermanito, es que esta noche hay una rumba, pero muy buena por allí. No le nace, no es que no me nace. Y cosas buenas, hombre, sí me nace. El amar lo bueno y el odiar lo malo no es suficiente. El llamado es apartarnos del mal. Usted puede conocer que algo es malo. Usted puede sentir una aberración hacia ello y seguir haciéndolo. Y hay algunos que lo hacemos así. No, yo sé, hermano. Algunos dicen, yo sé, hermano, que eso es malo. Yo hasta le he comentado al Señor que eso es pecado. Pero no, Él me entiende. Yo lo sigo haciendo. ¿Sí o no? El Señor sabe que soy humano. Y yo sé que eso es malo. Y yo ya le dije a Dios que eso es malo. Y lo sigo haciendo. Pues no se considere un hermano o una hermana espiritual, si es el caso suyo. Uno no puede ser un hombre espiritual, no puede ser una mujer espiritual, sabiendo el mal, sin querer apartarse de ello. Yo sé que eso es malo, hermano, pero no lo siento todavía. Estoy esperando que Dios me ponga el sentir de que eso es malo. Pues si usted ya sabe que es malo, como Job, tema a Dios y apártese del mal. De pronto, antes de seguir a una segunda característica, tomemos un momento de reflexión. ¿Será que estamos tolerando algún mal en nuestra vida? ¿Será que, hermano, usted está contemplando alguna relación con una mujer diferente a la suya? O si no es casado, está contemplando la posibilidad de un noviazgo o algo más con una mujer que no ama a Dios, un varón que no ama a Dios, que no es creyente. ¿Será que esta noche, esta tarde, esta mañana estamos en un momento contemplando algún negocio? Si uno sabe por dentro que eso no le agrada a Dios, pero como la situación está tan difícil, estamos doblando. ¿Será que estamos apropiándonos de algo que no es nuestro? ¿Le estamos robando tiempo al patrón, sacando algo de un vecino que no es nuestro? ¿Será que de pronto estamos hablando mal de otros? Estamos metiéndonos ahí a dañar buenas amistades. Metiéndonos ahí con algunos comentarios malucongos que causan discordia entre hermanos. El llamado, hermanos, como Job, temamos a Dios y apartémonos del mal. Pasemos nuevamente a nuestro texto ahí en Job capítulo 1. Pasemos al versículo 20, dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, postró en tierra y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, quizás son las palabras más conocidas de Job, si no las sabe, memorícelas, vale la pena. Jehová dio, Dios dio, Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Job, un hombre temeroso de Dios y sumiso a la voluntad de Dios. Primeramente lo hemos apartado del mal y aquí lo hemos sumiso a la voluntad de Dios. Hace 8 días pasé el día con otros hermanos en Armenia, con una nueva pequeña asamblea que está formando en Armenia. Visité a un hermano que se llama Alonso, lleva unos 16 años en los caminos del Señor y por ahí unos 4 años que no se congrega. Charlamos un buen rato toda la tarde, casi 2 horas charlando. Hace 4 años, un hijo de él, que en ese entonces tenía 18 años, le prestaron una moto 180 o 185, pues una de esas vacas como gorditas. Y él contento dando vueltas en su moto, con un primo por detrás. Y entonces le dio por una falda larga que hay allá en Armenia, le dio por un pique así, para bajarla en una sola llanta. Iba bajando en una sola llanta. Sino que en la esquina le salió una moto 500 y no hizo el pare. ¿Sí? Lleva 4 años ese hijo, lleva 22 años, lo había acostado, paralizado y aquí para abajo.
ahí está acostado, ya un joven de 22, ahí acostado, en su pantaloneta, ahí acostado. Hace 4 años, y eso marcó como el enfriamiento del hermano Alonso. Son cosas que uno no se explica, ¿cierto? Bueno, claro, pronto loco el muchacho, como le ocurre a Jerry, que es en todo el centro, uno puede hacer un pique de esos, como a lucirse así en una moto grande. Bueno, una caridad, uno puede, uno tiene cosas a hablar, pero el papá era inocente y es un hijo del papá, y el papá tiene esa carga para el resto de su vida, cargando con un hijo así. No solamente el dolor físico y no económico, ese muchacho, ¿qué va a hacer ahí? Pero me animó mucho que el hermano de este Alonso decía, no, pero ya estoy listo buscando restauración. Ya he aprendido estos 4 años, hermano, yo ya he aprendido a recibir eso de la mano del Señor. No me siento amargado. Ahí lo tengo, el muchacho ya está muy amargado, ya empieza a hablar el muchacho, pues ya está soltándose, pues. Tiene unas terapias en Bogotá y unas cosas ahí. Y dice el hermano, no, pero yo ya no me siento amargado con Dios, siento que Dios ha usado esto para bien y estoy buscando, pues, volver al Señor. Y eso lo anima mucho a uno. El momento, el caso aquí, Job, como que más rápidamente, pero es darnos cuenta que la mano de Dios está activa en este mundo. Y que cuando cosas suceden, Dios permita que ellos sucedan. Aún en el caso de cosas que uno ve como malas, Satanás pide permiso antes de obrar. Y si Dios le dice, no, no me lo toque, pues no lo puede, Dios lo tiene cercado. Hermano, lo que pasa en su vida, hermana, lo que pasa en su vida es permitido por Dios por alguna razón. Si tememos a Dios, aprendemos a recibir de Dios tanto lo bueno en nuestros ojos como lo malo que nosotros tratamos de ver como malo. Si Dios da, bienvenido, alabado sea el Señor. Si el Señor da en este momento, quita. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a brincar o qué? Si el Señor quita, como Job, bonito, ¿no le parece la actitud? Dios dio, Dios me quitó, alabado sea el nombre del Señor. Llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Lo que tenemos es por la gracia de Dios. Su camisa que tiene puesta, usted no llegó con ella y no se va a ir con ella. Sumiso a la voluntad de Dios. ¿Será que esta mañana algunos nos sentimos como amargados con Dios? Hermano, hermana, eso no es la forma. Leyendo un libro hace un par meses, decía este libro, no, es que hay que aprender a perdonarle a Dios las cosas malas que nos ocurren. Paja. No todo libro cristiano vale la pena leerlo. Filtren los libros que estén leyendo. ¿Cuál perdonarle a Dios? Someternos a la voluntad de Dios. Mientras más luchemos contra los planes de Dios en nuestra vida, más amargado es la vida y Dios sigue obrando. Si el niño no se sienta con una pela, le tengo que dar 2, pero se sienta. Así Dios con nosotros. Pero en esta cuestión de la obediencia y la sumisión a la obediencia a Dios, creo que notamos hay 2 clases de obediencia y ambos son importantes. La primera clase de obediencia la podríamos llamar una obediencia pasiva. O sea, aceptar la mano de Dios en nuestras vidas. Algunos se sienten amargados, que yo nací en una familia así, ¿no? Y con un papá así, ¿no? ¿Qué va a hacer en la vida, pues, ah? No, que yo era nacido en una familia como la que tiene por ahí el hermano Nelson, la que tiene el otro hermano allá. Pues que yo era nacido allá, pues, ahí sí. Es que con unos padres como los míos, ni primaria terminé. No se frustre, hermano, hermano. Hay cosas que nosotros no controlamos, Dios las controla, aceptémoslas del Señor. Esa es la obediencia pasiva, pero hay otra clase de obediencia que es la obediencia activa, la pasiva y la activa. La activa es cuando Dios nos dice algo y, como dicen los paisas, pongámonos trucha. En Hechos 17:30 dice, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ahora manda a todos los hombres. Y la palabra hombres es genérica, o sea que incluye mujeres. Dios manda a todos los hombres y mujeres en todo lugar. Pereira es parte de todo lugar. En todo tiempo, 98, 98, 99, estamos llegando ahí. Es parte de todo tiempo. Ah, que se arrepientan. El llamado esta mañana, el mandato del Señor a cada uno de nosotros es al arrepentimiento. El primer llamado, amigo o amiga que nos visita, o de pronto persona que ha venido mucho tiempo y no se ha humillado ante el Señor,
El Señor busca una obediencia activa suya y es al arrepentimiento. Claro que es bueno cantar, escuchar música cristiana, el cassette y lo otro, campamentos, salidas, conferencias, pero Dios busca es un cambio interno que comienza con el arrepentimiento y la entrega al Señor. Y si esta mañana hay alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo, le animo, tome esa decisión, entregue su vida al Señor Jesucristo. Es el comienzo de la experiencia espiritual, es el comienzo de la vida cristiana, la entrega a Jesucristo. Pero hay más. La vida cristiana comienza con el nacimiento, pero no termina allí. La vida física comienza con un nacimiento, un empujoncito y sale, y grita, y ahí comienza mucha cosa. Mateo 28:19, que el hermano leyó esta mañana, dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay otro mandamiento del Señor ahí. El bautismo, como vimos esta mañana en este tanque, o puede ser en el mar o un río, donde usted quiera, del agua no, pues, tal es que sea un líquido, pues, es un mandamiento de Cristo mismo. No se requiere una obediencia pasiva, no, me parece muy bonito el bautismo y yo me quedo así. Reflexione. Como dice el texto que hemos estado leyendo en Job, tema a Dios y obedezca. Cójale un respetico a Dios, profundo. Que no es que a mí me parece, no es que yo pienso. ¿Y para qué? Yo tomo esta oportunidad para felicitar a la hermana Gloria, Nancy, con el bautismo. Es muy fácil uno decir, no, pues el embarazo, por una de estas cosas, no, esperemos para el 99, esperemos que esto. Y he conocido mucho así. Conocí una hermana en Cartago, que era pensando que sí, sino, luego el embarazo, que no, que qué pena el embarazo. Luego, no, es que estoy alimentando al niño a pecho, entonces no puedo bautizarlo tampoco. No, es que no, yo ahora aquí me cuida al niño. Y el peladito ya es un peladito de la escuela dominical y la mamá sin bautizarse. Cojámosle temor a Dios, un respeto profundo. Si Dios nos manda algo por hacer es para que cumplamos, hermanos. Si usted está aquí esta mañana y usted es un cristiano que aún no se ha bautizado, pellízquese bien, hermano. Piense, usted a Dios le va a dar cuenta, hermana, de eso. Si Dios le busca, es para que hagamos, para que obedezcamos. O de pronto usted es bautizado y está pensando en la Santa Cena y sigue pensando, no, algún día de esto voy a pedir la Santa Cena y algún día de esto, si, no es que tenga una cosita pendiente, no, un día esto voy a organizar. Cojamos un respeto a Dios y organicemos. A un patrón en la empresa, gente le corre. Si al gerente de Pastobón dice, necesito a todo el mundo a tal hora aquí en la empresa, seguro que le madrugan a las 5 de la mañana y ahí se le paran todos porque es gerente de la Pastobón. Si el gerente de la Rosa dice, bueno, no lo necesito urgentemente aquí todos el domingo a las 8 de la mañana, seguro que toda la Rosa se llena con los empleados a las 8 de la mañana y es un hombre cualquiera igual que usted y yo. ¿Por qué no cogerle más respeto aún por el Señor Jesucristo, por Dios mismo? Que alguien que nos pese, que nos diga las cosas más fuerte, pues, que nos regañe y que no nos deje entrar vestidas así a la iglesia, que se ponga allá y mira que nos hace andar bien.
Ay, un policía. Nos falta más conciencia de la presencia de Dios. Si uno sabe que Dios está donde esos otros se congregan en su nombre, uno no entra vestido así. Si uno sabe que Dios está presente cuando usted está en la calle, usted no le pica el ojo, le dice un piropo a esa muchacha así. Y usted está consciente de la santidad de Dios cuando usted ahí, usted cuida qué revista está leyendo. Usted cuida qué información le pasa a otro hermano, a otra hermana. Usted se frena, ¿por qué? Porque usted está consciente y le teme a Dios. Quiero pasar a la última característica de la vida de Job, del carácter de Job que me llamó mucho la atención. Hemos visto a Job un hombre que teme a Dios y se apartaba del mal, apartado del mal. Un hombre, segundo, un hombre temeroso de Dios, sumiso a la voluntad de Dios. Por último, los invito allí a ver unos detallitos en el versículo 3. El último renglón del versículo 3. varón más grande que todos los orientales. Lo que llaman en términos paisas un duro. Sí. Versículo 5. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba a sus hijos. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, note lo que decía Job, no decía mi hijo pecó, sino que decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Un hombre como íntegro, ¿no le parece? Estaba preocupado no solamente de las acciones, no, uy, qué pesar, de pronto un hermano, una hermana ha pecado contra Dios en su corazón. Me preocupa eso, decía Job. Job, un hombre temeroso de Dios y firme en tiempos difíciles. Algunos dirán, no, es que uno cuando está bien pelado, bien mal, y con cuentas y culebras y una variedad de cosas, es difícil serle fiel a Dios. ¿Será eso verdad o no? Gracias a Dios nadie tiene problemas económicos. Pues mirando en la palabra de Dios, eso yo creo que es verdad, pero también el otro lado es verdad. El pueblo de Dios se aparta de Dios casi siempre cuando está cómodo, próspero. Cuando el hermano está cursando la universidad, está pegado del Señor. Consiguió un buen empleo y casi carro y nos relajamos. El hermano está sin trabajo y busca del Señor. Y acá los martes, Señor, oren por mí, hermanos. Necesitados, Señor. Se acabó la necesidad. No es que está lloviznando, para ahora ahorita no es que está brisando. Yo encuentro Job, una cosa, la firmeza de Job, es que Job es firme en tiempos de afluencia. El hombre más rico entre los orientales, pues eso quiere decir que el hombre era estaba, pero bien puesto. Podría uno decir que el hombre no necesitaba a Dios, porque tenía todo lo que necesitaba. No tenía que pedir alimentos, ahí los tenía. Tenía como 3.000 camellos, imagínate, tenía 3.000 camellos, tendría por lo menos 3.000 personas para montarlas. Pero encuentro en Job un hombre fiel, firme a Dios, aún en la prosperidad. ¿Por qué? Porque era temeroso de Dios. Tanto así que por las mañanas hacía holocausto por sus hijos, por si de pronto hubieran pecado, de pronto, que no sé, nadie se dio cuenta, pero de pronto para él alguna cosa en sus corazones, tenían un mal sentir contra Dios y quería hacer un holocausto por ellos. Un hombre temeroso de Dios, aún en su prosperidad. Reflexionemos, hermano, no sé en qué situación se encuentra usted en estos momentos. Si está bien económicamente o está en un estrés económico. Seamos fieles, hermano, al Señor. Pero hay otra cosita aquí, mi última observación, capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? El consejo de la mujer de Job le dice, maldice a Dios y muérete. No, para que una señora así, ¿cierto? Gracias a Dios mi esposa nunca me ha dicho esa todavía. Versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres faltas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No puede pecar con sus labios. En el capítulo 1 notamos que Satanás atacó y le quitó todos los bienes materiales. No solamente los materiales, sino que también le quitó sus 7 hijos y 3 hijas. Y usted y yo que tenemos hijos, nos damos cuenta que uno aprecia mucho a los hijos, se le quitan todos los hijos a uno, uno queda muy, muy mal. Y se los quitó. Y Satanás le dijo a Dios, vea, Dios le dijo a Satanás, vea, mi siervo Job sigue bien, temiendo a Dios y apartado del mal, el hombre sigue bien. Y entonces Satanás le dice, no, claro, es porque mantiene buena salud. Mientras uno tenga buena salud, la cosa está muy bien. Pero usted, pues, tóquele la salud, piel por piel, como dice ahí, y verá que ahí sí ya empieza a renegar. Y Dios le dijo, listo, hágale. Tóquele la salud, pero no me lo mate. La enfermedad que le tocó a Job ahí, ves, los médicos o los que han estudiado ahí también es difícil saber exactamente qué clase de enfermedad es, pero definitivamente algo de granos de la piel, algo que como mucha rasquiña, porque dice, se sentaba en el basurero de la ciudad, entre las cenizas, y se rascaba con pedazos de porcelana, esa clase de cosas. Un hombre que está acostumbrado a otra clase de vida, lo encontramos sentado rascándose ahí con granos. Maluco. Si uno con un solo granito en un pie lo pone uno pues a voltear como mal. ¿Cómo era uno con cubierto por granos? Sí. Me hace pensar en el hermano Mario, que lo vi otro día con muchos granitos, con que era esa enfermedad como toda rara, que me dio varicela, me dio hasta miedo entrar a visitarlo, me quedé parado en la puerta. Pero sin porcelana. Lo único que le quedaba a Job en la vida, ¿qué era? Su mujer. Y llega la doña y lo ve como tan mal ubicado, como tan triste, que le dice, digo, quedó mi hijo, no reniega y muérase. ¿Sí? ¿Y qué dijo Job? Tiene toda la razón, mija. Tiempos difíciles para Job. Sí, porque nosotros de pronto nunca ha tocado una situación de esas, uno la como recita, pero póngase usted ahí sentado en el basurero, allá rascándose, y lo único que le queda en la vida llega y le dice, no, hermano, esto se acabó. Y Job sigue fiel. A veces el desánimo en la vida cristiana llega por un pariente. Puede ser un hermano suyo, puede ser su papá, su mamá, su esposo, su esposa. Que le dice, no, mijo, pues no, ¿para qué vamos a volver por allá? No, ¿para qué vamos? No, mejor volvamos a lo de antes. ¿Le ha llegado a pasar? Tiempos difíciles. Gracias a Dios cuando hay una pareja que unidos siguen al Señor, y me alegró mucho esta mañana el bautismo de dos parejas. Son dos hogares, maravilloso. Pero a veces hay personas que están en un yugo, en una situación diferente, donde el desánimo puede venir a través de un familiar. Usted, hermano, de pronto ha recibido mucha ayuda espiritual por la parte, por tal hermano o tal hermana que lo han encaminado a usted y lo ha ayudado mucho. El día que de pronto caiga ese hermano, ¿usted cómo se va a sentir? ¿Cierto? Pero aquí vemos a Job, porque temía a Dios, permanecía fiel, aun cuando su esposa faltó en la fe. Y no es ninguna crítica contra esposa aquí. En el caso, este caso se dio que era una esposa. Hay otros casos donde el hombre la embarra. Un estímulo para nosotros, hermanos. Que si de pronto nos encontramos en una situación difícil, apretada, de salud económica, de hogar, críticas de familiares, tomemos ánimo del ejemplo de Job, un hombre que temía a Dios y se apartaba del mal, un hombre que temía a Dios y era sumiso a la voluntad de Dios, un hombre que temía a Dios y permanecía firme en tiempos difíciles. Vamos a orar. De pronto vale la pregunta, hermano, hermana, ¿hasta qué punto teme usted a Dios? ¿Hay un temor profundo, un respeto grande hacia Dios y su santidad, su grandeza esta mañana? ¿Existe, hermano, hermana, en su corazón un respeto profundo que te mueve a actuar? suficiente respeto para cambiar? De pronto esta mañana hay una persona que aún no se ha entregado a Cristo. Quiero invitar en el silencio esta mañana que le confiese su mal al Señor. Dígale: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, pecadora. Te pido perdón por mi rebeldía, por mi orgullo. Te pido, Jesucristo, que entres en mi vida, que me hagas una nueva persona, que entres a gobernar en mi corazón. De pronto esta mañana hay un hermano, una hermana que se está negando al Señor. Usted por dentro sabe que debe buscar el bautismo, debe buscar participar de la Santa Cena, debe buscar alguna, restaurar un problema interpersonal que tiene. Lo invito, hermano, a que se comprometa con Dios esta mañana a actuar. Temer a Dios y actuar. Dígale: Señor, he sido un poco flojo, con falta de seriedad en cuanto a este asunto del bautismo, de la cena, de la restauración. Confieso mi pereza espiritual, mi tibieza, y te pido, Señor, que me calientes. Te pido, Señor, que me ayudes a arreglar lo que tengo pendiente. Señor Jesucristo, te damos gracias que tú conoces nuestros corazones. Tú conoces nuestras debilidades, Señor, pero que tú quieres lo mejor en nosotros. Así como alegraba Job, alegraba tu corazón, Señor, al ver un hombre justo, un hombre temeroso de ti, un hombre apartado del mal, entre tantos perversos. Tú deseas ver aquí en Pereira más hombres y mujeres temerosos de Dios, apartados del mal. Señor, denos la gracia para ser contados entre ellos. En nombre de Cristo oramos. Amén.